desde temprano por AM540 y FM102.9, Radio Nacional Santa Fe.
8 de la mañana, 42 minutos, seguimos en Desde Temprano, Radio Nacional Santa Fe, y vamos a avanzar con un tema que es delicado, ¿no? Es de difícil tratamiento, pero bueno, hay muchas investigaciones y proyectos para tratarlo y para avanzar con esta idea, digamos, de la muerte digna en la Argentina. Le vamos a consultar especialmente al doctor Carlos P.K. Soriano, autor del libro Morir con Dignidad en la Argentina, que presenta su libro aquí el 14 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, sobre qué legislación hay vigente. Yo tengo entendido que hay en la posibilidad de que el paciente, la paciente, preste de una especie de declaración o de declaración jurada, digamos, en el momento de algún tratamiento, si no quiere acceder o no a algún tipo de tratamiento específico, y que hay algunos proyectos en la en el Congreso Nacional sobre la muerte digna o la eutanasia, si es lo mismo o no, que no han tenido avance en su tratamiento, porque es un tema muy, muy delicado, ¿no? Pero, no obstante, hay muchas posiciones y presentaciones sobre este tema, y el doctor Carlos P.K. Soriano presenta este libro en la ciudad de Santa Fe, Morir con Dignidad en la Argentina, para que nos explique un poquito más sobre este tema que creo que a todos nos conmociona, nos genera dudas o nos genera distintas sensaciones. Los saludamos al doctor Carlos P.K. Soriano. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por recibirnos en Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Pilar Guala, Gabriel Barilá, Gabriela Bruno los saludan aquí desde Radio Nacional.
Buen día, mucho gusto, gracias por llamar.
Buen día. Doctor, ¿de dónde es usted originalmente? ¿Dónde
recibe? Soy de la X de Córdoba.
De la X de Córdoba.
No sé si usted es muy joven, no, yo la X, se acuerda de la X.
Sí, me acuerdo, no soy tan joven.
Nos reconocíamos por la patente.
La patente, claro, de los autos, sí, exactamente.
Jugábamos de chicos cuando viajábamos a eso, ¿no?
Claro, exactamente. Sí. Bueno, soy como la peperina, sí, bien cordobés.
Y recién
hemos estado por todo el país presentando este libro que, como muy bien usted dice, se llama Morir con Dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía? Porque la tesis nuestra en el libro, que está escrito en un lenguaje muy coloquial, porque no está escrito solamente para el personal de salud, sino para toda la gente, porque nosotros hemos visto, yo tengo 40 años de terapia intensiva y más 28 años haciendo bioética, y dentro de la bioética, que es una transdisciplina, haciendo específicamente este tema, dedicándome a la muerte digna. Y recordemos para toda la gente que no tiene muy bien claro que desde el 2012, desde mayo del 2012, existe una ley en Argentina, que es la 26.742, que indica que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una enfermedad de situación irreversible, incurable o terminal, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para la continuidad de su vida, ¿cierto? Vale decir, no encarnizarse terapéuticamente. Eso puede ser hecho de varias maneras: por las directivas anticipadas que usted ya haya firmado antes y que las tenga su familiar o algún escribano, o acá en Córdoba hay un registro de voluntad anticipadas, y si no, también el mismo Código Civil, también así lo, en el artículo 59 así lo escribe. También puede ser un familiar suyo, que en este caso puede ser un hermano, el papá, o inclusive el Código Civil dice hasta un allegado, vio, esos pacientes que no tienen dónde caerse muerto y con un samaritano a llevarle los medicamentos. Bueno, hasta un allegado puede decir, miren, yo no quiero más que se haga nada con Carlos, con P.K., porque está sufriendo en forma irreversible, bueno, ya no hay más nada que tratar. Esto sería, así yo lo dije de memoria, a grosso modo lo que es la muerte digna. Vale decir que usted tiene derecho sin manifestar causa, a rechazar tratamientos.
Ahora, ¿no? Doctor, ¿eso quiere decir que se está manteniendo vivo al paciente de manera artificial o no?
Muchas veces, con respiradores o con tratamientos llenos de caños por todos lados, y otras muchas veces sencillamente con una sonda nasogástrica, que también es considerado mundialmente como un tratamiento, porque es una sonda, no, o sea, la alimentación artificial no es el romance de darle una cucharita de agua o una tacita de té, sino que son gastrostomías, o sea, un tubo que va directamente al estómago, o un tubo que se le mete por la nariz y que realmente es muy traumático y que lo alimenta artificialmente. Vale decir que mundialmente dichos tratamientos, como la hidratación artificial, que usted le hincha todas las venas, o vio esas personas que están mucho tiempo en terapia lleno de edemas, o sea, hinchazón, sí, en todos los miembros, inclusive en el abdomen, están muy hinchados esos pacientes que tienen hidratación artificial, o los pacientes que tienen nutrición artificial también pueden ser rechazados, siempre y cuando haya una enfermedad, insisto, irreversible, incurable o terminal, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para el paciente. Eso más o menos está clarito, es rechazar tratamientos.
¿Y por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? ¿Cómo? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto decidir sobre estas cosas?
Y mire, si no nos costara tanto decidir, no hubiera hecho falta escribir este libro. A pesar de que esta ley ha cumplido ya 11 años ahora en mayo, hay una cultura, múltiple los factores que usted pregunta, está muy bien la pregunta. Hay una negación cultural en Occidente de hablar de la muerte, no así en Oriente. Sí. Hasta el siglo pasado existían dos tabúes, el Eros y el Tánatos. Y bueno, el Eros dejó de ser tabú ya con el matrimonio igualitario, ESI, fertilización asistida, etcétera, etcétera. Los sex shops, empezó a hablarse de la sexualidad, ¿no? Está muy bien que así sea, pero del tánatos, de la muerte, prácticamente no se habla, salvo en la pandemia, que cada uno de nosotros lamentablemente tenía algún ser querido y vimos la muerte rozarnos más de cerca, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos visto en las terapias intensivas que, bueno, por cuestiones naturales, el médico está preparado, y está muy bien que así sea, está entrenado para salvar vidas. Estamos entrenados para... Fíjese usted que casi en los libros de medicina no figura la palabra muerte, no figura la palabra. No, claro. Y es considerada para el médico como un fracaso médico. Sí. Y entonces confundimos, ya no hay más nada que tratar con el no hay más nada que hacer. Hay momentos que no hay más drogas que ponerle al paciente porque ya es terminal, pero sí se puede apapachar, abrazar, aliviar, consolar, acompañar. Y eso a veces no lo entendemos los médicos, porque no estamos preparados, no hemos sido entrenados para eso, no hemos tenido una reflexión crítica al respecto. Por lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a estas situaciones, intentamos hacer todo, porque hemos sido entrenados para eso. O sea, la indignidad en la muerte no precisa de la mala intención del profesional. Y del otro lado está la familia, que no quiere que el PECA se le muera, porque lo quiere mucho y porque es muy difícil dejar partir a un ser querido. Claro. Entonces, hágale todo, lo posible, lo imposible, y algún milagro va a pasar. Entonces, sin querer, presionamos al médico, presionamos a los profesionales de la salud, para que justamente nos encarnicemos, así se llama. Justamente el Papa Juan Pablo II estaba en contra de esto, de encarnizarse terapéuticamente, y él mismo lo pidió para sí mismo, ¿no? Entonces, el encarnizamiento terapéutico no se ve porque no se publica, pero es más frecuente. A mí todas las semanas me llaman de algún hospital porque algún paciente está muriendo indignamente. Habitualmente, esto, charlando con los familiares y charlando con el profesional de salud, es zanjado. Pero a veces, como está pasando justamente ahora en Córdoba, se lleva esto a la justicia, lo que justamente la Corte Suprema de Justicia en el 2015, con el fallo MAT, aconsejó de que no se hiciera, que no se llevaran estos casos a la justicia, porque la ley es muy clara. Pero pasa algo: la gente la desconoce. Sí. Y si usted desconoce una ley, es como si no existiera para usted.
¿Y qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, el paciente está teniendo una situación irrecuperable, pero tiene un nivel de conciencia aún, y la familia toma algún tipo de decisión? Ahí se juegan distintas disyuntivas, ¿no? Sí.
Porque... No, cuando el paciente está lúcido, que decide el paciente. Cuando el paciente está lúcido, está autónomo y está en capacidad decisoria, la decisión la que vale es la del paciente. Si no, si usted hace algo, es ilegal.
Claro.
Directamente es ilegal. Lo que pasa es que al desconocer, pero yo no puedo, usted no va por la calle y acá le llamamos zorro gris, inspectores de tránsito. No puede decirle al inspector de tránsito, yo no sabía que no se podía pasar los semáforos en rojo. Así también los médicos o los profesionales de salud no pueden decir, mira, yo desconocía la ley 26.742 que indica que el paciente puede rechazar el tratamiento, ¿cierto? Sí. Entonces, no podemos alegar nuestra propia ignorancia para encarnizarnos terapéuticamente con alguien y para impedirle realmente, no estamos dejándolo morir, estamos dejando que la naturaleza actúe, que no es lo mismo, estamos permitiendo que la naturaleza actúe.
Claro, que no sea alguna intervención artificial, digamos, para mantenerlo con vida si está sufriendo.
Exactamente. Muy distinto es el tema de la eutanasia, que hay 5 proyectos ahora que ustedes mencionaban, hay 5 proyectos de los cuales yo soy autor de uno de ellos, que desde el 2021 duermen en algún cajón del Congreso, que es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico cuando también existiera una enfermedad insoportable, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para el paciente, irreversible e incurable. Esto es un acto transitivo, vale decir que el médico ha pedido solamente del paciente, aquí no puede intervenir un tercero, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber estado escrito por el paciente o de el paciente solicitarlo, y luego de que es visto por múltiples profesionales, no es así de que yo me deprimí y voy a pedir la eutanasia, no. Tiene que pasar por un equipo de paliativistas, por un equipo de psicólogos, tiene que demostrar que no sea una depresión pasajera, que puede ser yugulada por una psicoterapia o por drogas, tiene que asegurarse de que usted no esté sufriendo algún dolor que pueda ser reversible con alguna droga o con algún tratamiento determinado. Entonces, no cualquiera puede ir a pedir la eutanasia. Es legal y éticamente muy segura, y como hay 5 proyectos distintos de distintas versiones o partidos políticos, es transversal a cualquier ideología partidaria. Yo creo que el año que viene, después de todo este mare magnum de las elecciones, creo que va a ser tratada finalmente en el Congreso. Ya hemos estado hace poquito en el Congreso exponiendo sobre el tema.
¿Y qué lo llevó a usted a involucrarse en esto, en esta red? Por los derechos hacia el final de una vida, morir con dignidad en Argentina.
Bueno, esta red de derechos es la que me invita a mí. Sí. En realidad yo soy terapista, toda mi vida he intentado salvar vidas y bueno, hemos logrado salvar algunas, otras no.
Sí.
Mi leitmotiv es salvar vidas, pero desde hace 28 años yo vi que algunas personas no morían bien, no morían dignamente. Entonces me dediqué con pasión a la bioética, hice una maestría en España, otra acá en Argentina, y dentro de la bioética, que es una transdisciplina que también se ocupa del ambiente, de los vulnerados, de un montón de cosas como la clonación, fertilización asistida, el aborto, etcétera. Me dediqué sobre todo a este tema de la muerte digna, ya es mi segundo libro, y bueno, en este momento ya llevamos por la presentación número 37, va a ser la que hacemos en Santa Fe, estamos recorriendo todo el país, hemos estado en el exterior también, y bueno, ahora esta gente de Red por los Derechos hacia el Final de la Vida, el 14 de septiembre, pasamos el chivo, nos invita ahí en el Solar de las Artes, el 9 de julio 2955, 9 de julio de 2955, vamos a estar a las 19 horas ahí con entrada libre y gratuita, y sobre todo lo más importante, fíjese usted, el diálogo que se produce después de una... Yo hablo muy brevemente, pongo algún video, pero lo más rico es el diálogo posterior, porque casi el 90%, nosotros tenemos trabajos aquí en Córdoba, que demuestra que casi el 90% de los profesionales de la salud desconocen estas leyes.
Sí.
Y no está bueno que así sea, es como si usted desconociera qué reglamento o qué rige para poder decir algo al aire, cuál es la cosa que le permiten decir al aire y cuál es la cosa que no le permiten decir al aire.
Porque eso permitiría un mejor acompañamiento del paciente o de la paciente y de los familiares también, ¿no? De quienes acompañan a esos pacientes. Bueno,
todo,
así como...
Todo conocimiento otorga autonomía. Claro. Y cuando más autónomo es uno, es más libre.
Y así como es importante vivir con dignidad, también es importante morir con dignidad.
Usted lo ha dicho muy claramente.
Doctor Carlos Pecas, bueno, nos quedamos sin tiempo para charlar muchísimo este tema más profundo. Ya lo vamos a volver a convocar. Entonces, el 14 de septiembre, la presentación en la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias por este tiempo con Radio Nacional. Muy amable.
No, gracias a ustedes. Que tengan un bello día.
Muchas gracias.
El doctor Carlos Pecas Soriano, autor del libro Morir con Dignidad en Argentina, que presenta su libro en la ciudad de Santa Fe, en el Solar de las Artes.
El 14 de septiembre, ¿no? Viernes creo que
19 horas, ¿eh? ¿Qué tema,
Conmociona y es difícil. Pero hay que hablarlo porque llega el momento de tomar decisiones y después no estamos preparados ni preparadas.
Y hay
¿no?
que conocer las normativas. Sí, bueno, hay leyes que no han sido sancionadas aún, pero hay una ley ahí preexistente, pero digamos que hay proyectos. Bueno, ¿sabés cuál es el temor? Me parece, no quise extender la charla, pero la gente adulta mayor que dice, me están despachando con anterioridad, por ahí ese es el temor, y el costo de las obras sociales.
Bueno, porque ahí tiene que haber también un cambio cultural, ¿no?
Claro, ¿no?
Primero de lo que significa o implica la muerte, y después también es cierto que hay una cuestión económica a veces de el temor de que apuren,
apuren
por liberar
sí.
camas o por liberar
es cierto.
Espacios en los
eso no tuvimos tiempo de charlarlo, lo haremos en otra instancia, pero bueno, informarnos, ¿sí?